Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Buen día, estimados biblioyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura y a las bibliotecas, un espacio para la cultura. Mi nombre es William Gutiérrez y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos. Bueno, quiero empezar agradeciendo a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este nuevo episodio de Biblioteca en Acción. Quiero enviar un saludo muy muy especial a todos estos nuevos oyentes que se suman a la sintonía de INSI Radio y también a todas esas personas que han realizado el proceso de inscripción y que hoy ya son usuarios oficiales de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Gracias Joan Sebastián Cadena, gracias Juan Carlos González, Jacobo Lisca, Angie Herrera, Nelsi Garzón, Armando Vázquez, Milena Rodríguez, Astrid Baena, Lisbeth Mojica. Bueno, y podríamos seguir aquí, J, la mitad del programa mencionando a todos nuestros nuevos usuarios. Bienvenidos todos a su biblioteca virtual para ciegos. También quiero recordarle a quienes ya realizaron el proceso de inscripción, pero de pronto hizo falta algún dato o algún documento de los que solicitamos, que estamos muy muy atentos a que nos hagan llegar pues la información pendiente o los documentos faltantes a través del correo electrónico que les hemos enviado. Buen día, Jota, bienvenido a este nuevo episodio de Biblioteca en Acción, ¿cómo estás?
William, un cordial saludo, un abrazo para todos nuestros biblioyentes que se encuentran en estos momentos conectados a la señal de INSI Radio, la radio incluyente, y por supuesto a este programa Biblioteca en Acción, un programa que nosotros lo hacemos con mucho gusto. Les traemos las mejores noticias calienticas sobre lo que ocurre diariamente en la literatura, no solamente en el país, sino en el mundo. Así que listos, preparados todos, porque lo que hoy traemos es una bomba. Espero que les guste.
Bueno, ahora es momento de conocer nuestros libros recomendados de este mes de agosto. Jota, vámonos con esta broma.
Pero por supuesto, William, vamos a tener nuestros recomendados y, bueno, la invitación es para que estén muy atentos porque en nuestros próximos programas hablaremos en detalle de cada uno de ellos. Tenemos todo este mes, por supuesto, para que ustedes se entusiasmen y lean estos libros.
Seis libros recomendados para agosto de la Biblioteca para Ciegos INSI. El libro de la alegría. Alcanza la felicidad duradera en un mundo en un cambio constante. De Dalai Lama, Desmond Tutu y Douglas Abrams. El método de la amabilidad. Aprende a quererte y cambia todos los hábitos que te propongas. De Shan Rui Sadid. El viajero del siglo. De Andrés Neumann. Premio Alfaguara de novela en 2009. Entre la pluma y el cielo. Ensayos e historias sobre los astros. De Alejandro Ganqui. El club de las 5 de la mañana. Controla tus mañanas e impulsa tu vida. De Robin Sharma. Una mente con mucho cuerpo. Entiende tus emociones y cuida tu salud mental. De la doctora Rosa Molina. Puedes también solicitarlos a través de nuestro correo electrónico. bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co. Instituto Nacional para Ciegos.
Y en nuestro programa de hoy hablaremos de un tema nuevo y por supuesto de autores y libros recomendados en torno a este tema. Hoy traemos para ustedes recomendaciones literarias cercanas al Círculo Polar Ártico. Así que J y oyentes, alisten sus trajes de invierno porque revisaremos un poco de la literatura nórdica. Específicamente, este viaje es con la mitología nórdica, también conocida como mitología escandinava. Bueno, ¿ya estás listo, J?
Bueno, William, no he tenido la oportunidad de ir al otro lado, como dicen, al otro lado del charco, pero, buenas fuentes me han dicho que visitar Europa en invierno tiene una parte negativa, que todos conocemos. No me han dicho muchas cosas, pero me han dicho que el frío es tremendo y que hay que estar preparados para poder disfrutar un buen momento, un buen viaje. Bueno, y es imprescindible, por supuesto, llevar ropa de invierno. Esto es que ropa térmica, camisetas, camisas, camisas de manga larga, buzos, jeans. Hay gente que hasta me ha dicho que se coloca doble pantalón, pantalón por debajo. Mejor dicho, chaquetas de material grueso, no se les puede faltar ni el gorro ni los guantes. En fin, es toda una aventura llevar esa ropa para esos sitios pues tan fríos.
Así es, sí señor, y vamos a empezar desglosando nuestro tema de hoy, mitos nórdicos. Expliquemos primero que todo, ¿qué es un mito? Quiero empezar aclarando que un mito no es un cuento, definitivamente no lo es. Y es que Jota, a veces asociamos el término mito con la palabra mentira. En nuestro diario vivir, en nuestro día a día, tenemos esta expresión que es, bueno, eso es un mito, para hacer referencia a que algo no es cierto o que algo es mentira, que eso que estamos mencionando no es verdad. Y bueno, tengo una definición del portal Mu Historia para precisar este término en dos ideas fundamentales. La primera es que un mito es un producto de la imaginación, no de la razón. Y la segunda es que adopta la forma del cuento o la leyenda solo en su transmisión, no en su esencia. Un mito no es un cuento, aunque parezca un cuento. Es que, Jota, los mitos son la explicación de algo, son la explicación de ese algo que no se pudo explicar con la razón haciendo uso de la imaginación. Un mito siempre busca, pues, la explicación, así sea una explicación imaginativa. Te cuento además que los mitos han contribuido, pues, a través de la historia, a aprender a entender el bien, el mal, el amor, incluso la libertad. Todo lo que la ciencia no puede explicar. Y Jota, hay un hecho característico en los mitos que seguramente todos conocemos. ¿Sabes cuál es? Bueno, te voy a contar rápidamente. Y es que los mitos son transmitidos de generación en generación, de una época a otra.
William, pues contarle a nuestros biloyentes que, bueno, antes de viajar a territorios no conocidos en el Ártico, en el ámbito local podríamos recordarles a ellos que los mitos también hacen parte de las costumbres del pueblo colombiano, en donde los abuelos se encargaron de mezclar las creencias con la realidad, dando como resultado cuentos que perduran en el tiempo. Los mitos y las leyendas colombianas son una muestra de la variada geografía del país, llena de maravillosos lugares que se caracterizan por su cultura. Relatos que reflejan las costumbres y el folclore de sus regiones, en donde los protagonistas son personajes fantásticos y temidos en la historia de Colombia. Les voy a contar solamente unos ejemplos. Tenemos el mito Huitoto de la Gran Serpiente. Cuenta este mito que el padre Muine Iceni fue paralizado por el sol como castigo por haber creado el árbol morena, de donde se obtiene una sustancia mágica pegajosa. Otro, la Muelona. Esa es la región andina, también conocida como la Colmillona. Y uno muy interesante que es el hombre caimán de la región Caribe. Cuenta la leyenda que un pescador llamado Saúl Montenegro tenía una obsesión por mirar a las mujeres que se bañaban desnudas en el río Magdalena. Visitó a un brujo del lugar, quien lo ayudó a convertirse en caimán, pero al momento de querer regresar a su estado original, la pócima que debía ser vertida en todo su cuerpo solo fue rociada en su cabeza. Así pues, quedó convertido en un ser mitad hombre, mitad caimán, e inmediatamente despertó el terror de las mujeres que visitaban el río. ¿Cómo te parecen entonces, William y estimados oyentes, estos tres mitos que les hemos contado solamente como abrebocas?
Bueno, ya conocimos lo que es un mito. Ahora vamos un poco a entender cuáles son los países que comprenden, digamos, que esta área nórdica. Porque, bueno, no solo hace referencia a una región geográfica, sino que también hace referencia a una región cultural e histórica. Es que Jota, son más de 27 millones de habitantes en más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Esta es una región que está vinculada, por supuesto, a Europa, pero esta zona, Jota, se extiende a lo largo de Europa septentrional, también por allá por América del Norte, pasando por el Océano Atlántico y el Océano Glaciar Ártico. Incluso les cuento, estimados oyentes, que en el sector de Groenlandia está, pues, a pocos metros de Canadá, y al este de Finlandia se conecta con Rusia y Dinamarca. Esta región es comprendida por Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia, así como las Islas Feroe o Groenlandia. Un dato interesante de esta región es que cuenta con 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, si lo comparamos con otras regiones del mundo, por ejemplo con Colombia, un dato de la Dirección Nacional de Planeación en un estudio realizado en 2017 aseguraba que para el año 2015 la densidad poblacional en nuestro país por kilómetro cuadrado era de un poco más de 16.000 habitantes. ¿Qué te parece, Jota, esta comparación? Les cuento que, bueno, esta cifra en los países nórdicos es porque alrededor del 50% de la región está cubierta por glaciares, capas de hielo y casquetes. Así que bueno, con este conocimiento previo ya estamos listos para iniciar este viaje literario a través de los mitos nórdicos. Bueno, Jota, estamos preparados, entonces aclaremos a nuestros oyentes qué son los mitos nórdicos.
Es importante aclarar que estos mitos comprenden las creencias, religiones y leyendas de los pueblos germanos, específicamente los escandinavos, por lo que podrás escuchar o leer términos referentes a germánica o escandinava. Además, estos mitos nórdicos provienen de la mitología indoeuropea, que era una transmisión de cultura oral. Luego, gracias a los asentamientos que se fueron realizando en las ciudades de Bretaña, Islandia, Hispania y Galia, se logró reunir las fuentes informativas en modo de escritura con la intención de preservarlas. En los mitos nórdicos se preservan las creencias y leyendas que compartían estos pueblos que estaban ubicados en el espacio septentrional, pues los demás pueblos nórdicos no compartían estos mitos, como es el caso de la etnia urálica. William, conformada por los japoneses, estonios y fineses, ni mucho menos por la etnia báltica que estaba formada por lituanos y letones, ya que poseían sus propias leyendas, aunque en cierto modo algo similares. En cuanto a los mitos nórdicos, no existía una religión entregada por las deidades al pueblo, pero en las leyendas se narra a mortales que fueron visitados por los dioses. Incluso tampoco existía un libro sagrado como en otras culturas, ya que su transmisión fue oral mediante poesías que eran supremamente largas.
Bueno, estimados oyentes, creo que algunos de los dioses mencionados en estos mitos nórdicos, o bueno, conocidos o reconocidos por muchos de nosotros, ya sea porque hemos leído algo de literatura o porque hemos jugado sintiéndonos identificados con algunos de estos personajes icónicos o porque hemos visto películas o series donde ellos pues aparecen, son protagonistas. La religión de los pueblos nórdicos es de origen indoeuropeo y una de las características que tienen en común es la veneración a las fuerzas de la naturaleza. Entre esas están los rayos y los truenos. Bueno, y algunos de los personajes nacidos como producto de esta veneración seguramente, como les digo, son muy recordados por nosotros. Por ejemplo, voy a empezar con uno muy mencionado incluso por estos días, es Thor. Es reconocido también como el dios del trueno y recordado por su poderoso martillo. Aunque debo contarles, oyentes, que además de Thor existen muchos otros dioses del trueno. Su papel es muy complejo, ya que tenía influencia en áreas muy diferentes como el clima, las cosechas, la protección, la consagración, la justicia, los viajes y las batallas. Nuestro siguiente personaje es Odín, padre de Thor, también conocido en principio por el nombre de Tuas o también conocido como Tyr. Y junto a este dios Odín se encontraba Frigg, que es la diosa nórdica de la felicidad, del matrimonio, de la maternidad y también de las artes domésticas. Además, es la diosa del cielo. Frigg es la esposa de Odín. Y bueno, aquí les va una curiosidad que encontré. Resulta que junto a ellos dos, junto a Frigg y Odín, habían dos cuervos y su trabajo era llevarles todas las noticias y los chismes del mundo. Creo que estos dos últimos personajes siguen circulando, hoy en día entre nosotros. Ok, bueno, vámonos con el siguiente. En las películas hemos, y en los libros, en la literatura, hemos oído también hablar sobre Loki, famoso por sus engaños. Loki era el dios del caos y traía consigo la desdicha y la desgracia de todos los Asir, incluso para la humanidad. Era una deidad astuta y además de ser impredecible, voluble y muy dado a la mentira y artimañas. Hace algunos meses fue lanzada una serie que lleva su nombre y que seguramente algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de ver a través de Netflix. Dentro de algunas características, la mitología nórdica le atribuye a Loki habilidad, astucia, volubilidad y engaño. Pero aquí les traigo un fragmento escrito por Snorri Sturluson que encontré en un artículo publicado en el año 1999 en la revista Páginas de Filosofía de la Universidad Nacional de Kamawe acerca de Loki. Se cuenta también entre los ases aquel al que algunos han llamado el calumniador de los ases, el causante de engaños y la vergüenza de todos los dioses y los hombres. Su nombre es Loki, hijo del gigante Farbauti. Su madre es Laufey Onal. Sus hermanos Bileist y Heblindi. Loki es grande y bello en cuanto al aspecto, malo de naturaleza y muy voluble en su comportamiento. Tenía mucho más que otros hombres, esa habilidad llamada astucia, y siempre andaba con artimañas. Constantemente ponía a los ases en aprietos, aunque luego solía solucionarlos con sus trucos. Su esposa se llama Sigyn y su hijo Nari o Narfi. Pero Loki tuvo más hijos. Había en el Jotunheim una gigante llamada Angbroda. Loki tuvo con ella tres hijos. Uno fue el lobo Fenrir, la segunda Jormungandr, es decir, la serpiente de Migdar, la tercera es Hel. Bueno, y para quienes quieran leer el artículo completo, es titulado Loki, la sombra diabólica, escrito por Patsy Lanceros. Bueno, y siguiendo con algunos dioses míticos de esta literatura nórdica, también encontramos a Freya, conocida también como diosa del amor, de la belleza y la fertilidad. También era asociada a la guerra, la muerte, la magia, la profecía y la riqueza. Las Eddas mencionan que recibía a la mitad de los muertos en combate en su palacio llamado Folkvangr, mientras que Odín recibía la otra mitad en Valhalla. Estos términos ya los vamos a ejemplificar en un momentico, pero vamos a continuar con estos dioses míticos. Estaba por ahí también Balder, Bragi, Tyr y Sif. Bueno, y es que muchos de los mitos escandinavos son conocidos gracias a dos famosos libros llamados Las Eddas. Estos libros, escritos por los nórdicos que vivían en Islandia en la Edad Media. Bueno, realmente este término es usado para describir estos dos manuscritos que fueron copiados y compilados en el siglo XIII después de Cristo. Estos dos textos son la fuente principal no solo de la mitología y la cultura nórdica, sino que también de la poesía escáldica que relaciona la religión, la cosmología y la historia de las tribus escandinavas y protogermánicas. Está compuesto, como les digo, por dos textos. El primero es la Edda Mayor, que también es conocida como la Edda Poética, es la más antigua y contiene una gran colección de poemas anónimos. Está escrita en islandés y tiene un origen estimado en el año 1000 o un poquito antes. Los poemas se dividen en dos secciones. Por un lado, están los poemas míticos que describen el origen y el fin del mundo, mientras que los demás son conocidos como los poemas heroicos y tratan principalmente sobre Odín y Thor. Bueno, la Edad Mayor fue publicada después de la Menor, pero curiosamente su contenido es anterior. Y el siguiente texto es conocido como la Edad Menor, o también es conocido como Edad Prosaica. Esta, digamos que es conocida también como la Edad de Snorre Sturluson, que fue su autor, y esta edad fue escrita cerca del 1220 y se considera un manual para los escaldos o poetas. Esta edad pretendía también, les cuento, revivir el arte de la poesía escáldica a las nuevas generaciones a través de un manual teórico con ejemplos históricos. Estas dos edas, estos dos libros, pues nos sirven para encontrar el origen del mundo según la mitología nórdica. También la búsqueda del conocimiento por parte de Odín, encontraremos también un relato del robo del martillo de Thor por parte de un gigante y todo lo sucedido durante el Ragnarok, el fin del mundo, según la profecía pues, de un vidente. Vamos a ver, Jota, si nos da el tiempo también para hablar de este Ragnarok. Jota, y es que, como lo mencionamos al comienzo del programa y para los mitos nórdicos no es una excepción, te cuento que estos se fueron transmitiendo de generación en generación, incluso se tiene registro desde la época de los vikingos. Los mitos nórdicos forman parte de la cultura escandinava y hoy en día se puede evidenciar que se mantienen algunas tradiciones. Jota.
William, pero solo por picar la curiosidad de nuestros oyentes, les quiero comentar que el Valhalla es uno de los lugares más sagrados e importantes para los vikingos, teniendo además mucha influencia en las historias de personajes nórdicos como Odín, Thor y Loki. El Valhalla es uno de los lugares más importantes dentro de los 9 reinos de la mitología nórdica, a diferencia del Jotunheim, Midgard y otros reinos. Valhalla no era un mundo, sino un lugar específico, una majestuosa como especie de sala ubicada en la morada de Odín, en Asgard, que acogió a todos los valientes guerreros vikingos que murieron gloriosamente en la batalla. Pero William, ¿cómo era visto el mundo para la mitología nórdica? Pues les quiero contar que en la mitología el mundo está representado como un disco plano. En el centro se encuentra un árbol, el árbol del mundo. No se menciona en ningún sitio quién o qué creó ese gran árbol del mundo, pero los 9 reinos existen en las raíces y en sus alrededores. Y es que seguramente muchos hemos escuchado al menos el nombre de uno de esos 9 mundos. El primero, seguramente, como dije, es el más conocido. Es Asgard, el mundo de la principal raza de los dioses nórdicos conocidos como los Ases. Ya por ahí habíamos escuchado el término cuando compartimos algo de la descripción de Loki. Se dice que está conectado con Midgard, que es el reino de los hombres mediante el Bifrost, el puente del arco iris. Quienes hemos visto películas al respecto seguramente hemos escuchado sobre estos términos. Bueno, William, y la invitación es para quienes al término de nuestro programa vayan directo a la biblioteca virtual o a través del correo electrónico nos pidan estos libros, pues les vamos a mencionar los otros 7 reinos. Y pues se enteren, ojalá, y se apasionen como nosotros estamos apasionados de este mundo, de este universo que es la mitología nórdica. Les voy a contar el segundo. El Vanaheim es el mundo de los vanes, otra raza de dioses nórdicos. El tercero, el Halfheim, es el mundo de los elfos de la luz, presidido por el dios Frey. El cuarto, Midgard, es el mundo de los hombres, creado por los dioses nórdicos para defender a la humanidad de los gigantes. El quinto, Nidavellir, es el reino de los enanos. Así es, estimados oyentes, en este mundo fue donde se creó el famoso martillo de Thor. El sexto, el Jotunheim, es el país de los gigantes que generalmente son enemigos de los dioses, pero también tuvieron hijos con ellos. El séptimo, el Sirvatelfheim, es el reino de los elfos oscuros. Ojo, señores, son pequeños, pero no son los mismos enanos. El octavo, el Nilfheim, es el mundo de los muertos, gobernado por Hel, la monstruosa hija de Loki y la giganta Angborda. Y el noveno, Muspelheim, Muspel, reino del fuego o las fuerzas del caos. ¶¶
Bien, estimados oyentes, recuerden que pueden interactuar con nosotros en cualquier momento, incluso después del programa, a través de nuestras redes sociales @INSI_radio o escribir al correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co. Como siempre les decimos, vamos a estar aquí muy atentos a leerlos a todos ustedes. Jota, creo que tenemos tiempo rápidamente para hablar del Ragnarok, porque hemos dedicado un tiempo significativo de este episodio a hablar de la mitología nórdica, pero creo que nuestros oyentes quieren saber también cuáles son los libros que tenemos como recomendados sobre este tema y disponibles en nuestra biblioteca virtual, pero prometo que antes de terminar el programa lo vamos a hacer. Bien, ¿qué es el Ragnarok? Entonces, a través de la historia y de las diversas culturas, el fin de los tiempos ha sido descrito o relatado de diferentes formas. Y para los nórdicos, pues no fue una excepción. En esta cultura, el fin de los tiempos es conocido como Ragnarok, que significa destino de los dioses. En el Ragnarok, conocemos como todos los mundos que son sostenidos por el árbol, del cual hablamos en el comienzo del programa, entran en conflicto y allí se presenta una división. Por un lado, quienes son los liderados por Odín, mientras que por el otro lado están los liderados por Loki. En otras palabras, estimados oyentes, es una batalla entre las fuerzas del orden y las fuerzas del caos. Una batalla que da el fin al mundo, mata a muchos dioses y pues también a sus adversarios y da nacimiento a los 9 reinos de la cosmología nórdica.
William, y quiero contarte que tras el Ragnarok, los dioses supervivientes regresan al lugar donde se encontraba su ciudad y la última pareja humana superviviente repoblará la tierra para una nueva era. Esta visión del Ragnarok está casi con toda seguridad influenciada por el cristianismo y es posible que en una interpretación anterior el acontecimiento terminará con una destrucción completa sin resurrección. Sin embargo, esta afirmación se pone en duda, ya que los mitos nórdicos se transmitían de forma oral antes de la llegada del cristianismo a la región y no hay constancia escrita de cómo se entendía el Ragnarok. En la actualidad, el acontecimiento es más conocido a través de los medios de comunicación populares como una película, un videojuego y una serie de televisión que sugieren el renacimiento después de la muerte. Pero William, ¿qué pasa con el cine y con la música? No podemos dejarlos por fuera del programa.
Pero por supuesto que no, Jota. De hecho, ya hemos escuchado algunos temas musicales detrás de lo que llevamos de programa. Quiero empezar con una de las películas más recordadas y una de las que más me ha gustado un montón. Sí, es una película de 2017 titulada Thor Ragnarok, en donde vemos que está sucediendo en ese celestial reino poblado por divinidades mitológicas nórdicas, mientras en la Tierra la guerra civil entre la diversidad de los Vengadores se halla en pleno apogeo, y sobre todo, ¿qué está sucediendo con Thor?
Han pasado muchas cosas desde que te vi.
Perdí mi martillo. De hecho, lo perdí ayer, entonces es algo muy reciente.
Y luego hice un viaje de autodescubrimiento y estabas ahí.
¿En dónde estamos?
No tienes idea. Hela, la diosa de la muerte, ha invadido Asgard.
¡Ah! ¡Cómo lo extrañé!
Y tú y yo luchamos en una arena.
¿Y dime, gané?
No, fui yo quien ganó.
No estoy seguro de eso.
Pues sí, así fue.
Asgard ya no existe. Y vivirá otra vez a mi imagen. ¿No te alegra verme esta vez?
Tenemos que detenerla ahora y prevenir el Ragnarok, el fin de todas las cosas. Por eso estoy formando un equipo. Igual que antes.
Sorpresa. Seguro nos vamos a divertir.
Hola.
Hola. Es un peleador.
¡Aquí vamos!
No soy una reina o un monstruo. Soy la diosa de la muerte. ¿De qué dijiste que eras Dios?
Tú y yo somos iguales, solo un par de tontos obstinados.
Iguales. A Hulk gusta fuego, a Thor gusta agua.
Bueno, nos gusta el fuego a los dos.
A Hulk gusta fuego salvaje, a Thor gusta brasa ardiente.
Bueno, también está una película del año 2011 titulada Thor, así solito, Thor, y protagonizada por el autor australiano Christopher Hemsworth, quien ha sido pues este mítico personaje en las últimas 4 películas de estos casi 10 años. ¿Qué tal si nos vamos con el audio del tráiler de esta película?
No es fácil hacer lo que hiciste. Hiciste que mis hombres parecieran guardias de segunda categoría. Muy doloroso. ¿Podrías decirme en dónde fuiste entrenado? ¿En Afganistán? ¿Chechenia? ¿Quién eres?
Tienes piedad. ¡Y tú eres un anciano infeliz y acabado! ¡Eres indigno!
Padre.
¡Hey! ¡Te voy a arrebatar tu poder! ¡Y te desterraré!
Por favor, abre los ojos.
Ay, no, esto es la Tierra.
¿De dónde viene?
Tus ancestros le decían magia. Y ustedes ciencia. Vengo de un lugar donde son lo mismo.
Desobedeció a su rey. Su destino está en sus propias manos ahora.
Acabaré con esto.
Bueno, posteriormente, para el año 2013, tendríamos la película Thor, Un Mundo Oscuro, también protagonizada por Chris, y en esta película continúan las aventuras de Thor, el poderoso Vengador, en la pantalla grande, mientras lucha por salvar a la Tierra y la totalidad de los 9 reinos de un sombrío enemigo, más antiguo que el mismo universo. Después de Thor, de Marvel y de Avengers, los Vengadores de Marvel, Thor pelea para restablecer el orden a través del cosmos, pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresa para sumergir nuevamente al universo en la oscuridad.
Algunos creen que antes del universo no había nada.
pero se equivocan. Había oscuridad. Y ha sobrevivido. Te prometí que regresaría.
¿Qué crees que pase?
Sujétate.
Espera, ¿qué?
¡James!
Somos de mundos diferentes. Tal vez estaban separados por una razón.
Si no hacemos nada, nos destruirán. Pregúntate, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por lo que crees?
Te advierto que si te atreves a traicionarme, te mataré.
¿Cuándo quieres iniciar?
Bueno, Jota, y yo quiero cerrar con esta última, la más reciente de todas, titulada Thor, Amor y Trueno, lanzada este 2022. Sinopsis. Regreso del dios del trueno, más conocido como Thor. En esta secuela de Thor, Ragnarok 2017, la cuarta película de la saga basada en los cómics de Marvel creados por el dibujante Jack Kirby, el editor Stan Lee y el guionista Larry Lieber, el superhéroe asgardiano junto con Valkyrie deberá enfrentarse a un nuevo y misterioso villano. Además, supondrá el regreso de Jane Foster, que se convertirá en la nueva Thor.
Estas manos alguna vez se usaron para combatir. Ahora son humildes herramientas de paz. Necesito descubrir quién soy en realidad. Quiero escoger mi propio camino. Vivir el momento. Los días de superhéroe terminaron.
Recuerda lo que te dije. Si te sientes perdido, solo mira a los ojos de las personas a las que amas. No a mí.
¿Qué? Te estoy escuchando.
Jota, ¿y sabes qué es lo mejor de esta grandiosa película? Adivina.
No me cabe la menor duda, William, de que es una película que viene cargada de muchas sorpresas para todos los seguidores.
Esta película está llenita de rock clásico, como sabrán algunos de nuestros oyentes, y como lo sabes tú, Jota, este es mi género musical preferido y una de mis canciones favoritas y bandas favoritas aparece en esta película. Sí, señores, tendremos canciones de Guns N' Roses, y es que algunas de sus canciones tienen mucho que ver con el dios del trueno. De hecho, voy a citar un fragmento de una de ellas, dice: "And pray for the thunder and the rain to quietly pass me by", que traduce: "Y reza para que el trueno y la lluvia me pasen tranquilamente". Parte de la letra de la canción que escuchamos en el tráiler de esta película es "Sweet Child of Mine" de Guns N' Roses. ¿Qué tal un pedacito, Jota? Bueno, no es la única de esta banda. También aparece por ahí Welcome to the Jungle. Paradise City. Y November Rain. Bueno, entre otras agrupaciones, digamos que en torno a esta película está Poison con la canción Nothing But The Good Time. Y encontraremos también otros géneros musicales con canciones muy muy buenas también, como Only Time de Enya. Es maravillosa la voz de esta mujer. Jota, pongamos un pedacito, por favor. También está por ahí Family Affair de Mary J. Blige. Bueno, y otras más que quienes ya vieron la película o van a verla seguramente les va a gustar también. Bueno, pero Jota, es tu turno. Si no, me puedo quedar aquí todo el programa hablando de las canciones que salen en esta buena película. Jota, tengo entendido que hay más películas en relación a la mitología nórdica. ¿De cuáles se trata?
Bueno, estimados oyentes, quiero complementarles un poquito, solamente un poquito, esta información de la música en lo que tiene que ver con las películas de Thor. Thor 2011, el compositor Patrick Doyle escribió la banda sonora de la película. La cinta también cuenta con una canción de los Foo Fighters, Walk, en una escena donde Thor sin poderes comparte unos tragos con Selvig en un bar. Hablemos ahora de Thor Mundo Oscuro, que se hizo en 2013. El compositor describió el mundo oscuro como ciencia ficción que se encuentra con la guerra medieval clásica, lo que lleva a una partitura que se basa en obras de ambos géneros, como La Guerra de las Galaxias y El Señor de los Anillos. En esta versión musical, la película cuenta con un artista iraní, Hassan Ali, que destaca mucho en las partituras de la obra. Thor Ragnarok del año 2017 contó con la participación del director Matt Mottenbaum, quien fue contratado para hacer la banda sonora de la película. La música sintetizada está inspirada en la obra de ese grandioso artista Jean-Michel Jarre. La música adicional que aparece en la película incluye Immigrant Song de Led Zeppelin y Pure Imagination de la película Willy Wonka y La Fábrica de Chocolate. Pero bueno, también les quiero comentar otras películas que hacen mención al reino nórdico. Por ejemplo, La Máscara, ¿sí? La Máscara. Esta película, protagonizada por el multifacético Jim Carrey y la talentosa Cameron Díaz, se basa en una máscara que en sí representa a Loki, el dios nórdico de la travesura. En la película, Stanley Ickes, interpretado por Jim Carrey, se encuentra esta máscara que encarna al dios nórdico y al ponérsela deja de ser un hombre tímido y retraído y desarrolla una personalidad desinhibida y traviesa, denotada además por poderes sobrenaturales. Aunque la única referencia mitológica nórdica en esta película es la máscara con los poderes de Loki, es una divertida película que se desarrolla en torno a los poderes que este dios nórdico le da al protagonista a través de la magia de la máscara. Otra película, Viking Down, una película del año 2013. Un producto absolutamente desprejuiciado y asimismo muy cuidado en todos sus aspectos, el visual y el formal el primero. Recuperaremos aquel Eric el vikingo del que Terry Jones había dejado años atrás, un retrato más bien cómico, y lo lleva navegando por mares de batallas, zonas nebulosas y encuentros con personajes de la mitología nórdica como Frey el brujo y nuestro ya querido dios del trueno Thor, interpretado por un actor que se llama Conan. Otra película, Mad Max. Más allá de una cúpula del trueno de 1985, más perdido que nunca en ese futuro post-apocalíptico, más Rokatansky, o sea, Mel Gibson, ya más con canas en sus sienes, acabará encontrando en el desierto a una tribu de niños y preadolescentes que le confunden con un mítico personaje al cual han dotado con categoría mística y divina. Unos niños perdidos y asilvestrados que conservan vestigios de antes de la hecatombe, como los adultos acaban mal almacenando sus recuerdos de infancia. Otra película también, Peter Pan, muy importante, La Gran Aventura. Los niños perdidos que huyeron o fueron arrancados por Peter Pan del lado de sus padres para irse a la isla de Nunca Jamás y allí no crecer, ser pequeños hasta el fin de la eternidad. Una idea tan atractiva como en el fondo terrorífica de J.M. Barrie, desarrollado en su ciclo literario sobre Peter Pan y que nos lleva a descubrir sobre si el volador muchacho es un egoísta, un valiente, un cobarde o en realidad un monstruo. Otra, El Señor de los Anillos. Bueno, quizá nuestros oyentes ya sepan que el filósofo y escritor británico J.R.R. Tolkien era algo así como un sabio lingüístico. Estaba familiarizado con más de 20 idiomas, muchos de ellos muertos, y utilizó este conocimiento para construir los idiomas que se ven en El Señor de los Anillos. Se especializó en filosofía, el estudio de idiomas en textos históricos, con una especialización en nórdico antiguo. Su estudio de Beowulf tuvo un gran impacto en el campo. Amaba profundamente la mitología, creyendo que las historias en sí mismas no solo son significados más profundos, eran muy importantes y tomaban influencias de los elementos fantásticos. Aparte de tomar muchos de los nombres de los enanos e incluso el nombre de Gandalf, que significa elfo mágico en nórdico antiguo, de los nórdicos tomó la idea misma de los elfos, magos, anillos encantados, damas esclavas y asesinos de dragones de la mitología nórdica. Y escucha esto, William. Tolkien declaró abiertamente que consideraba a Gandalf como un vagabundo de Odín, ya que se decía que Odín tomaba la apariencia de un viajero anciano. Como se pueden ver en todas estas películas, las interpretaciones modernas de la mitología nórdica toman algunos elementos de las historias clásicas, convirtiéndolas en historias más relacionadas con protagonistas humanos. Si bien es posible que no veamos un relato fiel de las historias de los dioses nórdicos originales, ciertamente podemos encontrar muchos lazos y referencias con las antiguas leyendas nórdicas y podemos disfrutar de grandes películas inspiradas en estos legendarios personajes mitológicos. Por último, queremos dejar a Ragnarok 2020. Un pequeño pueblo de Noruega atraviesa inviernos cálidos con tormentas devastadoras. La batalla del fin del mundo parece inevitable a menos que alguien actúe a tiempo. Bueno, y mucho más si queremos seguir explorando sobre este mundo mítico, lo encontraremos en todas las redes sociales, en internet, bueno, todo lo que la curiosidad los haga indagar, queridos y estimados oyentes.
Ok, y llegamos a uno de los momentos más esperados del programa. J, ¿cuáles libros tenemos o bueno, tendremos en nuestra biblioteca virtual en relación con la mitología nórdica?
Pero por supuesto que sí, William. Dentro de los que ya están listos en nuestra biblioteca encontramos Magnus Chase y los dioses de Asgard, El martillo de Thor, disponible en formatos Word y EPUB. Un libro de Rhys Jordan, autor número uno en ventas del New York Times, con más de 20 novelas juveniles. Bueno, pero ¿qué encontraremos en este libro? Un objeto milenario ha desaparecido. Una amenaza se cierne sobre los nueve mundos. Magnus Chase no está preparado para el Ragnarok, pero ha llegado la hora de invocar la espada del tiempo y pasar a la acción. El martillo de Thor ha vuelto a desaparecer. El dios del trueno tiene la mala costumbre de extraviar su arma. Total, solo es una fuerza más poderosa de los nueve mundos. Pero esta vez no se ha perdido exactamente, sino que ha caído en manos enemigas. Si Magnus Chase y sus compañeros no son capaces de recuperar el martillo, los mundos mortales quedarán totalmente expuestos al temible ataque de los gigantes. El Ragnarok empezará. Los nueve mundos arderán, pero por desgracia, la única persona que puede ayudarlos a recuperar el arma es Loki, el peor enemigo de los dioses, y el precio que hay que pagar es muy alto. Bueno, y vamos con nuestro siguiente recomendado. Este es Mitos Nórdicos de Neil Gaiman, quien es el escritor y guionista inglés destacado autor dedicado al mundo del cómic, la literatura fantástica y el terror. Violencia, traiciones, poder, con una prosa hábil e ingeniosa. Gaiman analiza la naturaleza imperfecta y competitiva de los dioses, sus susceptibilidades, su habilidad para embaucar y dejarse embaucar por los demás y su tendencia a dejar que la pasión dirija sus acciones. Las guerras por el sexo y el poder y en general todo lo que los acerca claramente a los humanos mortales. Gaiman, al igual que otros maestros contemporáneos contadores de historias como J.R.R. Tolkien y George R.R. Martin, han crecido inspirándose en la fantasía nórdica y ahora deciden poner sus ojos directamente en la fuente de estas historias para presentar un homenaje a los grandes relatos nórdicos. Este libro está apenas en el horno, próximo a salir y será parte de nuestra biblioteca virtual. Lo estaremos estructurando para todos nuestros oyentes y usuarios de la biblioteca virtual, al igual que el siguiente recomendado, que es Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica de Javier Arias. Así que si quieres descubrir las criaturas invisibles que nos rodean, este es un libro. En Magia y Religión Nórdica es un capítulo hacia una breve reseña sobre lo que se puede denominar mitología menor y que está asociada al folclore, elfos, enanos, gigantes y otras criaturas cuyos mitos sobrevivieron a la cristianización y surgen en cuentos, sagas, baladas y creencias de la gente del norte, convencidos de la existencia de criaturas invisibles de la naturaleza.
Bueno, oyentes, y no podría faltar el libro Eddas, Leyendas de los Dioses del Norte, de Snorri Sturluson. Recuerden, oyentes, este libro lo estamos trabajando, lo estamos estructurando para ponerlo a disposición de todos nuestros usuarios de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.
La magia de Odín, la cólera de Thor, la lucha de Sigurd contra el dragón, los sarcasmos de Loki, los celos de la Valquiria Brunhilda, la venganza de Gruduna. Leer los Eddas es recorrer las sendas por donde vagó el espíritu de los antiguos suelos del norte, descubrir la fuente de muchos de los mitos que pueblan la literatura, la música y el arte occidental, entrar en contacto directo con la religión de los vikingos y antiguos germanos que vivían en tierras salvajes, más allá del límite del mundo latino. En conjunto de textos supone el mayor corpus existente para cualquier mitología europea no clásica y proporciona una información de gran valor para conocer el componente pagano, irracional y vitalista que se entreveró en el latino en los orígenes de Europa.
Para quienes quieran explorar un poquito más allá, no solamente de la mitología, sino otro tipo de literatura nórdica, tendremos pronto, muy pronto también, en nuestra biblioteca los siguientes dos libros. Bueno, por un lado está La Casa del Mirador Ciego, reconocida como una de las mejores obras publicada en el año 1981. Este título recibió el premio de la crítica y es el comienzo de la trilogía de Tora, que ha recibido además el premio de literatura del Consejo Nórdico. El otro libro es El Precio de la Virtud, de August Strindberg, y esta es una gran novela sobre la institución del matrimonio compuesta por 30 relatos y ayudará a conocer mucho mejor a la autora y sobre todo hará que conozcamos mejor a nosotros mismos, pues nos veremos reflejados en muchas de las situaciones retratadas por el genio sueco.
Bueno, William, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Voy a hacer un resumen para contarles seguramente a los oyentes que no alcanzaron a enterarse de todo lo que dijimos hoy en nuestro programa. Hicimos un saludo muy especial a todas esas personas que recién se han inscrito y han ingresado directamente a nuestra biblioteca. Por supuesto, les dimos una gran bienvenida y también hicimos los recomendados de agosto. Por supuesto, hablamos de los mitos nórdicos, explicamos la diferencia entre un mito y una leyenda. Y también hablamos un poquito sobre cuáles son los países que comprenden estos países nórdicos donde hablan estos mitos y estas leyendas. Hicimos una referencia geográfica y también cultural e histórica. Hablamos de estos dioses que mencionan en los mitos. Hablamos de los libros llamados Las Eddas también. Hablamos también y establecimos una diferencia entre lo que es el Ragnarok y el Valhalla. Hablamos de los 9 reinos existentes en la mitología nórdica. Y también comentamos algo de la música y el cine, de Thor y otras películas. También los libros que tenemos en nuestra biblioteca virtual en relación con la mitología nórdica. Bueno, no nos queda más que esperar que les haya gustado este programa que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Invitarlos a que continúen no solamente la sintonía de esta emisora INCI Radio, la radio incluyente, sino que continúen escuchando todos los programas que día a día el INCI prepara para todos ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros biblioyentes por acompañarnos en este episodio de Biblioteca en Acción, un episodio sobre mitología nórdica. Como vimos, un tema muy interesante, apasionante y quizás un poco adictivo y muy, muy, pero muy extenso. Tendríamos material para todo un mes de programas, pero vamos a dejar que nuestros oyentes, nuestros usuarios de la biblioteca virtual, sean quienes se encarguen de hacer sus lecturas, sus investigaciones para convertirse en todos unos expertos. Un abrazo muy especial para todos. Nos vemos pronto con más recomendados, más noticias de interés, con más Biblioteca en Acción. Recuerda que no somos expertos, solo queremos acercarte al maravilloso mundo de la lectura. Atrévete a viajar, explorar y conocer el mundo en compañía de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Un abrazo.